Bueno, estamos en Radio Nacional, aquí te espero, 17:10 minutos, y los viernes siempre nos damos algunos lujitos de convocar amigos, músicos, intérpretes, compositores, I.O. Y el I.O. engloba todo, digamos, de alguna manera. Y está con nosotros nada más ni nada menos que la Gaby Fernández.
¿Cómo le va, amigo?
¿Cómo le va, comadre? ¿Qué dice?
Muy bien, muy contenta de venir.
¿Qué cuenta de bueno?
Muchas cosas lindas.
Sí, he estado viendo lo suyo es terrible, ¿eh? No se me queda quieta, comadre.
No estamos quietas, ahora por suerte, más que suerte, creo que por trabajo, ¿no? Por movimientos ahí de adentro para afuera, estamos moviendo, compartiendo un poco más.
Enseguida vamos a hablar de ese compartir y del proyecto que te lleva ahora a dar vueltas por toda la Argentina, empezando por el litoral.
Sí.
Pero eso lo vamos a ver enseguida. La pregunta viene ahora, la primera pregunta que te quiero hacer es si ya está el disco listo, ya lo terminaste.
Ya está para
comprarlo.
Está casi, porque en realidad bien. Estoy esperando las copias del INAMU, el proyecto salió seleccionado, claro. Que es una ayuda súper importante para los artistas, pues cuesta muchísimo editar, hacer las réplicas. Así que bueno, esperando eso, hice unas pocas copias que ya están entregadas, que fueron entregadas para la gente que participó de la plataforma de IDEAME, que también son esas plataformas que ayudan y que la gente pone de antemano.
De antemano guita.
Claro, y está buenísimo porque también es una ayuda importante. Gracias a eso también pude terminarlo. Entonces, bueno, tenía que darle a todas las personas. Todavía no termino de entregar, voy poniendo puntos de entrega. Así que falta eso y faltan los 1000 discos que físicamente para entregar, para que la gente se los pueda llevar. Pero bueno, también es todo un proceso también que los artistas tenemos que comprender esto de las plataformas digitales y subirlo a las redes.
Sí.
Así que tengo que hacerlo.
¿Cómo se te dio por concursar en la convocatoria del INAMU?
Y porque, bueno, me parece que el INAMU es un espacio que los músicos, los artistas, tenemos que estar alertas con todo lo que pasa para apoyar, para difundir, porque
para
también
defender.
Para defender. Y porque es un espacio nuestro, es un espacio ganado. Entonces, bueno, siempre estoy metiéndome en la página, averiguando, porque además utilizo todo, la línea de fomentos, de descuentos, de todo, porque está buenísimo. Entonces ahí cuando...
Parece artista.
Parezco artista, aprovechando por todos lados.
Obvio.
Y bueno, y ahí salió lo de la convocatoria y dije, bueno, tengo que mandarlo, porque ya lo tenía el disco en mano y faltaba esa última parte, así que...
¿Y de qué habla Viaje?
Viaje es un recorrido musical y un recorrido por distintas estaciones de la vida. Viste, yo soy intérprete, me considero un intérprete, cantante, intérprete. Es como que, bueno, las canciones van llegando, hay canciones que van llegando, las voy haciendo mías y van siendo parte como de momentos de la vida. Entonces, eso es Viaje, es un poco como ese recorrido por distintas etapas de mi vida, distintos puntos, de cosas que me cuentan también, quizás no solo son mías las interpretaciones, son como cosas que me han tocado de cerca o de lejos. Y bueno, y tiene que ver con eso. Yo creo que los discos son eso, como fotos de los momentos de cada uno.
Sí. Te voy a hacer una pregunta que por ahí vos me vas a decir, está hablando tontera. Porque yo generalmente hablo tontera, sobre todo cuando estoy arriba en el escenario, me mira el otro y me dice si te habré puesto ahí. No, pero vos sabés que he visto o he notado que hay una revalorización del cancionero popular, de la interpretación, de la búsqueda, de la profundidad, de revalorizar intérprete, a partir de la creación de la carrera de música popular.
Sí.
Vos venís de ahí, estás ahí.
Estoy terminando
la carrera. Y me parece que ha marcado una impronta, digamos, muy fuerte, ¿no? En el desarrollo de estos saberes de música popular y de renovar la búsqueda en estos nuevos o viejos compositores, ¿no? Que andaban dando vueltas por ahí, que por ahí no les daba tanta bola a la gente.
Sí, totalmente. Sí, la carrera yo creo que fue, por lo menos para mí, que no conocía antes tanta música popular, entré y conocí mucho más. Creo que tiene que ver con los profes, maestros, así que están todavía, no sé, como el Pepe Sánchez, el Dani Morco, la Lever Mejillo,
el Polo,
el Oscar Puebla, todos esos, ¿no? El Ricardo Mancilla, no sé, cantidad de profes que marcan una tendencia de la música popular también. Me olvidé un montón. Sí, Quique, sí. Bueno, hasta el Edu Pinto, que fue también, sí, también pasó también por ahí y marcan cosas.
Gran responsable de lo que vino después, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Y escúchame, vos salís de Junín.
Sí.
Un día dijiste, quiero cantar.
Un día sí, era la chiquita. Verdad no sé cuándo, sí.
Era chiquita.
Desde chica. Pero en realidad como a los 17 años, ahí nos encontramos con la música.
No me digas.
Sí, porque yo desde chiquita cantaba, pero no sabía que iba a hacer esto. Ajá. De hecho, ni mis padres sabían que yo iba a hacer esto. Era como que me escuchaban y decían que la Gaby se subía a cantar y nada más.
Ajá.
Y a los 17 años una vecina y un amigo de mi hermano me, entre comillas, me descubrieron. Y me dijeron así como, che, vos estás para un escenario, vos podrías cantar.
Vos dijiste, no.
Nada, claro, yo dije, nada, ¿será? Y después, bueno, cantando, me di cuenta de que sí. Y bueno, y además fue muy loco porque me llevó, el amigo de mi hermano me llevó a un amigo de él que acababa de llegar, que era de Los Sobrevivientes, en esa época en Junín, una banda de rock que hacían. Se habían separado, entonces llegó a Junín. Me llevó a su casa, él me empieza a probar con pistas, así, para ver cómo cantaba, y me dice, ¿y qué haces el lunes? Esto fue un viernes, por ejemplo. No sé, nada. Bueno, venite, y armamos. Y desde el lunes que empecé a armar, al sábado que siguió, empecé a cantar, y de ahí no paré.
Quiero contarle a la audiencia que nosotros tenemos que estar más o menos a una cuarta del micrófono, sí, más o menos.
Aquí.
No. Ah. Lo maravilloso de Gaby es que está como a 2 metros del micrófono. Así que, a ver, sepamos que es una cantante de la hostia. Porque si puede cantar así, a tanta distancia del micrófono, podés cantar a capela.
Obvio.
Y lejos, obvio. Sin micrófono.
Sí, claro.
Bueno, maravilloso, Gaby. El sí. Triunfo está dado, entonces.
Sí, Gaby, y empezaste ahí.
Empecé ahí.
¿Y qué repertorio buscabas por ahí?
Y ahí la vida...
¿Había una influencia de la familia, del que te llevaba? ¿O vos marcabas tu propio repertorio desde chiquita nomás?
No, fue re loco también, porque yo en realidad no empecé con la música popular.
Ah, no me digas.
Mi abuelo escuchaba Radio Nacional los domingos, yo escuchaba con él, escuchábamos folclore, pero así como de escuchar nada más. Uh-huh. En mi familia no hay cantantes, no hay músicos, ni nadie que me haya como llevado o influenciado musicalmente. Entonces escuchaba la radio y lo que había en la radio era, no sé, pop, rock. Entonces venía por ahí, o sea, yo cantaba pop, rock, hasta que encontré un par de esas personas, viste, que te marcan. Uno, sí, de ellos fue el Raúl Vega,
sí,
a las 18 cuerdas, que me dijo, usted, mija, con esa voz que tiene,
realmente
tendría que hacer música nuestra. Y yo no, o sea, le dije, me encantaría, pero no conozco. Entonces, y a la vez a mí me hacía ruido cantar. Yo cantaba hasta en inglés, por fonética, así. Era un juego para mí, sigue siendo como un juego,
sí,
y me encanta.
¿Cuál fue el primer tema que cantaste que te sentiste cómodo? No interesa si en el comienzo la música pop. El que realmente te hizo cantar del principio al final todo el tema.
El guardaespaldas, guardaespaldas.
¿Viste? Bueno.
Mira qué loco. Y bueno, y así, con esa canción, además, el caballito
muy difícil,
batalla.
Sí. Muy difícil.
Muy difícil.
¿Eh?
Muy linda también. Sí. Era como jugar a buscar lugares re lindos en la voz.
Yo no sé si buscar lugares, pero en una de esas le buscabas a Kevin Costner.
Capaz que sí.
Claro, seguramente.